Son las 8:37 de la mañana y avanzamos en Punto de Encuentro. Vamos a hablar ahora sobre los reclamos del gremio policial. Estamos en contacto ya en este momento con Ricardo González, que es el secretario de organización de CIFPOM, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. González, ¿cómo le va? Buen día.
Bueno, buenos días, Mariano. Buenos días al equipo. Un gusto por mí estar compartiendo unos minutos con ustedes.
¿Cómo buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Qué ha pasado en estos últimos días después del video que publicaron desde CIFPOM, donde le reclaman al Poder Ejecutivo por el salario de los efectivos policiales?
Bueno, en realidad, bueno, se ha difundido mucho el video, primero que nada.
Se movió,
y
¿eh?
Y ha logrado el cometido, por decirlo de alguna forma, que era poner el tema en la opinión pública.
Se movió bien.
Sí. Bueno, lo que ya sabemos, el pedido del sindicato, que es de un 22% de aumento, más el IPC, ya se le trasladó al Ministerio. Anterior a presentar el video se le había trasladado, y ahora estamos a la espera, seguramente, en la próxima semana poder concretar alguna reunión con el Ministerio para poder terminar de trabajar en este tema. El Ministerio nos había dicho en primera instancia que tenía que esperar un poco a lo que le respondía Economía para ver hasta dónde se podía llegar con el tema del aumento, y bueno, estamos un poco a la espera de eso.
Y a partir de esa publicación, ¿ustedes notaron una actitud del Ministerio y más precisamente, notaron alguna señal del ministro Luis Alberto Heber que sea positiva al respecto?
A ver, sabemos que aumento va a haber, se nos ha dicho, y hay que ver hasta dónde llegamos. Nosotros pretendemos algo, y me parece que lo que está faltando, que es lo que se debería estar dando en los próximos días, es sentarse y decir, bueno, el Ministerio puede llegar a esto, el sindicato quiere esto, busquemos un punto de encuentro. Es lo que estaría faltando para ultimar detalles. Por parte del Ministerio nos conta que hay voluntad, porque se nos dijo que entendía que el aumento tenía que estar, pero bueno, dependían un poco también de lo de Economía, ¿no?
¿Por qué 22%?
22% porque es un cálculo que sacó el Grupo Económico del Sindicato, y es lo que nosotros entendemos que se debería dar este 22% en 3 años. En concreto, para este año se está pidiendo el IPC más un 8%, para el año próximo el 6% más el IPC, y para el último año de gobierno, el 2024, es 8% más IPC.
¿Y tienen expectativa de que se acepte esa cifra, o ponen esa cifra un poco para regatear, o esperando lo que va a ser el regateo también por parte del gobierno?
Bueno, yo tendría que hacer la evaluación total. La evaluación total dice que del 2012 al 2015 teníamos un pequeño aumento salarial, se estancó en el 2015 hasta el 2020, y en los últimos 2 años teníamos una pérdida salarial. Claro. Es así la cifra cruda, por decirlo de una forma. Nosotros, para tener una recuperación real de salario, tenemos que aspirar a eso. O sea que aspiramos a ese 22%. Después entendemos la problemática del país, entendemos que hubo una pandemia de por medio de 2 años. Creo que no es descabellado el planteo, porque esperamos que pasara la pandemia para presentarlo.
Claro. O sea que tuvieron en cuenta la coyuntura.
Sí, tal cual. La policía, al igual que los médicos... Somos primera línea de combate en esta pandemia de por medio, pero si tú haces el análisis en los últimos 2 años, vos no vas a ver un reclamo del sindicato nuestro policial saliendo a pedir salario, porque entendíamos, como tú dijiste, la coyuntura del momento que se estaba dando. Ahora es el momento.
Y a este reclamo salarial también se suma el rechazo de ustedes de aumentar la edad jubilatoria en el marco de la reforma previsional que se está analizando. ¿Por qué se niegan tan tajantemente a aumentar la edad de retiro?
Bueno, ya hubo una modificación con el gobierno anterior de lo que fue el régimen en la ley jubilatoria. Ahora se pretende legislar nuevamente, como se va a legislar en todo el sistema jubilatorio. Pero para nosotros no podemos aspirar a que un policía se vaya con 60, 65 años y esté trabajando en la calle. O sea, un policía con 60 años en la calle, lamentablemente, para lo que es la función nuestra, es inviable.
¿Pero para otro tipo de tareas?
Sí, pero lo que pasa es que la legislatura nuestra no la tiene contemplada. Entonces, nosotros lo que decimos es que tenemos que irnos antes. Y aspiramos a eso. Se hizo un proyecto que el proyecto incluso no le costaría más dinero al a la caja policial para financiarlo. ¿Qué pasó? Cuando se hizo la última modificación de la ley jubilatoria, hubieron muchas personas que pasaron a retiro y dejaron de pagar un porcentaje que se nos descontaban al recibo del sueldo. Y bueno, la idea es recuperarlo a través de ese lado.
Uh-huh. Ricardo, más allá de los sueldos, un tema al que capaz que volvemos en un rato, ¿cómo están hoy de recursos para luchar contra el crimen organizado, contra las bandas?
Bueno, recursos hay. Siempre es bueno que haya más. La realidad es esa. La delincuencia en el transcurso de los últimos años también ha mejorado su forma de armamento. Ajá, entonces claro. También siempre
sí,
siempre es bueno ayornarse y tener nuevas cosas.
Cualquiera de los delincuentes que integra una de estas bandas hoy tiene una pistola que se transforma en metralleta, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, tú lo dijiste, hace capaz que 10, 15 años no lo veía, pero por eso te digo, la delincuencia no es la misma delincuencia de 10, 15 años atrás, así como la policía se perfecciona, la delincuencia también. Entonces son otros contextos, se necesita obviamente recursos y aspiramos a que también tengan nuevos recursos.
Uh-huh. González, ¿qué está pasando en el hospital policial? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el déficit? ¿Ustedes pidieron la renuncia al director?
Mira, el 8 de este mes tuvimos una reunión que convocó la dirección del hospital policial para poner en conocimiento a las organizaciones que estamos siempre en la vuelta, que tenemos usuario en el hospital. Se convocó al sindicato y a varias organizaciones más, y ahí nos hacen una puesta a punto de que el hospital policial está teniendo un déficit de 254 millones anuales y 21 millones mensuales. Ese es el déficit. La idea de ellos para combatir ese déficit era crear un fideicomiso que le descontara más a los funcionarios policiales, y con eso que se recaudaría, que serían 10 millones de pesos, poder hacer obras y poder combatir el déficit. Obviamente el sindicato no comparte para nada eso, no lo lleva, pero a esto le sumamos que la mala gestión que se viene haciendo desde hace un tiempo a la fecha. Traslado de compañeros que, por ejemplo, trabajaban en un área de X del hospital, porque eran personal de servicio que fue contratado para esa área, y cuando hubo un cambio de director se los decidió pasar al centro de comando unificado para que sean monitores de cámara, cuando nunca se prepararon para eso, cuando estuvieron 20 años en su función y de un día para el otro los cambiaron. Se hicieron las denuncias en el Ministerio de Trabajo y todo lo que correspondía. También decir la baja de atención que hay, o sea, ha caído el hospital policial en cuanto a la atención.
¿Ustedes piden la renuncia de Delgado o no?
Sí, claro. Concretamente, el congreso que hubo se pidió la renuncia del director del hospital policial.
Así que eso lo van a plantear en el ministerio.
Sí, tal cual. Es un pedido, es una resolución del congreso que se llevó hace 2 días, donde se plantearon todos estos puntos y en eso terminó con el pedido de renuncia de ti.
Bien, ¿cómo instrumentan la presión en cuanto a estos reclamos un sindicato que no puede hacer un paro como en el caso de otros sindicatos? ¿Cómo hacen para instrumentar esa presión para conseguir este aumento salarial que pretenden y el recambio de las autoridades del hospital policial?
Bueno, es subjetivo el no poder hacer un paro. Yo creo que no lo haríamos por la población, porque en realidad el sindicato policial lo primero que tienen en cuenta es la ciudadanía.
Y además son un servicio esencial, ¿no? También.
Bueno, por eso te digo, pero no es que no se pueda. Para mí habría que buscar la forma de cómo se reglamenta, que es diferente. Después...
Claro, podrían hacer paro los que no están en servicio.
Hay mil formas. Tal cual. Puede ser el personal que no estuviera en el servicio y que lo quisiera hacer, pero es lo que te decía un poco. Yo creo que nunca se va a llegar a eso. Es una cuestión de que la ciudadanía está primero y nos debemos a eso.
Sí, el tema es que están, si todos estos reclamos no son contemplados. ¿Ustedes piden...?
Hay herramientas. Nosotros podemos hacer movilizaciones, podemos hacer algunas que por el momento no se van a decir públicamente, pero tenemos alguna cosa que siempre se puede hacer.
O sea, ¿tienen medidas de fuerza como para poder presionar por estos reclamos?
¿Alguna otra que no sea necesariamente el paro?
Tal cual.
¿Ustedes van a plantear una reducción de la jornada laboral?
Sí, es más, en el Congreso se votó, los compañeros de Cipolma de Maldonado presentaron un proyecto para la reducción a 6 horas, y bueno, se integró eso a la mesa de trabajo, y ahora en realidad lo que estamos haciendo es empezar a pasar un poco limpio, porque ¿qué pasa? Tenemos un abanico de horario en la policía que si fuera solo para Montevideo sería fácil de aplicar, pero para cuando vos tenés unidades en el interior que hacen más de 8 horas por día, o hacen semana por semana, o hacen 24 por 48, ahí tenés que buscar la forma. Entonces se está haciendo un poco eso, bajar a tierra, plasmarlo y se va a presentar.
Justo le iba a preguntar, ¿cómo veía desde Montevideo esa propuesta del Sindicato Policial de Maldonado de reducir la jornada de 8 a 6? La ven bien la propuesta, evidentemente. Le gustaría ya se trasladara a nivel nacional.
Es que en realidad la propuesta de los compañeros de Maldonado, como te decía, es una idea nacional.
Es de todos, pero claro, ellos son los primeros que la plasman en el texto, digamos.
Claro, sí, la presentaron. La realidad es un 25% menos de jornada laboral. Entonces tenemos que ver cómo la plasmamos para los compañeros del interior para poder presentarla también.
Sin pérdida salarial, ¿no?
Y ciclo, sin pérdida salarial, por supuesto.
Claro,
ellos también están reclamando un aumento del 22% para contrarrestar la pérdida de salario real. ¿Esto va de la mano con lo que están pidiendo ustedes, con el aumento de ustedes, es lo mismo?
Sí, porque estamos en la misma mesa de trabajo, en la UCIP, los miembros de sindicatos policiales participan los compañeros también.
Uh-huh. González, ¿usted está al tanto de la denuncia presentada por la diputada Melgar, donde marca que el 15 de junio en la Plaza Independencia fueron tomadas fotografías de un funcionario policial que ostenta en su nuca un símbolo de odio? Se trata de una representación de un símbolo utilizado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y lo que acá está señalando también que hay un código de ética policial en el artículo 6 que dice que los funcionarios policiales tienen que ejercer sus funciones sin discriminación y rechazan la comisión de actos o omisiones que tengan por objeto cualquier tipo de discriminación. ¿Están al tanto de esta fotografía, de estas denuncias?
De las denuncias no estoy al tanto. Vi una fotografía así que habían fotografiado un policía. Es más, hay una explicación por lo que se me dice, pero no puedo profundizar en el tema porque obviamente el equipo jurídico está trabajando en eso, ¿no?
¿Y una explicación? ¿Qué tipo de explicación sería que tuviera un símbolo nazi?
Es que para nosotros no es un símbolo nazi, tiene ¿no? otro significado por lo que nos explicaron.
Ah, ¿sí?
¿El símbolo ese no es el que utilizaron los nazis?
Yo no conozco mucho, pero hay una explicación que no la tengo para decírtela en este momento, pero con gusto después se la hacemos llegar.
Pero sí escucho que hay un argumento al respecto, o sea, que no refiere al nacionalsocialismo.
Sí. Sentí que hay un argumento de este funcionario y, bueno, no te puedo decir que estoy muy empapado en el tema porque no lo tengo en este momento.
En este tipo de situaciones, ¿el sindicato defiende a los funcionarios? ¿Tiene el equipo de jurídico, va en la defensa? ¿O cómo se maneja en una situación como una denuncia como estas? ¿Cuál es el procedimiento normal?
Bueno, primero la denuncia, como te decía, no la vi. Ajá. Y obviamente que se analiza, pero se analiza toda la situación y en base a eso se toma una resolución.
En la carta que entregaron el otro día en la Torre Ejecutiva, ¿no?, de parte de toda la Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay, están reclamando no solo el aumento salarial, también mejorar en el tratamiento de la salud mental. ¿Qué es lo más urgente hoy en ese sentido para los policías y las policías?
El completo, ir por un sistema integral de salud mental para la policía. Toma en cuenta que hace 2 días se quitó la vida un compañero en el departamento de Florida, y por cada policía que muere en acto de servicio, en acto directo de servicio, 4 se quitan la vida. Entonces eso quiere decir que tenemos un problema importante en la policía con el tema del suicidio. Trabajar en este tema, crear, no puede ser que un funcionario vaya desbordado al hospital policial y lo primero que hagan es medicarlo y decirle, ven dentro de 2 meses que te va a ver un psiquiatra. Se está pidiendo el psicólogo de puerta de emergencia, se está pidiendo trabajar en la prevención, y bueno, se hizo un proyecto integral en base a esto, que si gustan después se lo facilito con mucho gusto, que se le presentó al ministerio, se creó una comisión y estamos a la espera ahora de que se reúna esta comisión con el ministerio para poder seguir avanzando en este tema.
Sobre este tema, justamente, ustedes están haciendo un seguimiento de cómo están los 2 efectivos policiales que tuvieron que presenciar hace un par de meses esa escena dantesca del padre que asesinó a sus dos hijos niños en el centro de Montevideo. Era una muchacha, recuerdo, y un muchacho, ¿no? ¿Cómo están ellos dos meses después?
Bueno, procesando la situación, como tú dijiste, el seguimiento lo está haciendo Cabid, que es un equipo de psicólogos que es un departamento del Ministerio del Interior que le está brindando asistencia. Y bueno, la situación no amerita el seguimiento. Nadie está preparado para una situación de esto, obviamente, ¿no?
Yo el día que veía todo eso, pensaba, ¿no?, y me ponía en el lugar de esos dos efectivos policiales y decía, yo capaz que no vuelvo a laburar nunca más como policía después de ver eso, ¿no? Y realmente debe pasar, ¿no? De que algunos dicen, che, no es para mí esto. Si les toca vivir esa escena siendo tan jóvenes, ¿no? Porque eran los dos policías relativamente nuevos.
Sí, la policía tiene eso que yo llevo 22 años de servicio. Imagina que en 22 años de servicio no me tocó ver algo tan grave como encontrarme con esta situación,
pero he visto
muchas difíciles de tener que sacar a un niño que se ahogó en una cantera a varias situaciones que me han tocado ver. No es para nada, no lo digerís de un día para otro. Es difícil de procesar y cuando no tenés un lugar donde hacerlo, es más difícil aún.
González, y también está el tema de la reticencia que tienen algunos policías a admitir que están sufriendo problemas, afectaciones psicológicas por la tarea, por miedo a que le quiten el arma. ¿Sigue estando ese problema al interior de la fuerza y cómo lo trabaja el sindicato?
Y bueno, el proyecto va en base a eso, a que se pueda atacar a tiempo, a que no se vea como que está mal. El funcionario policial muchas veces no consulta tarde, porque el que lo mira del costado dice no quiere trabajar. En realidad es una enfermedad silenciosa que le afecta a muchísimas personas. Y si no es tratada a tiempo, las certificaciones médicas son prolongadas y está comprobado. Nosotros si hacemos un abordaje a tiempo, ese funcionario lo vamos a tener antes de trabajar.
Claro.
Que también es importante. Es preferible hacer un abordaje a tiempo a perderlo por años, como está pasando hoy, que tenemos un sistema de lo que es la Junta Médica, el Hospital Policial, que puede demorar años en volver a una persona al trabajo, ¿no?
No, realmente me quedo con la cifra que usted dijo hace minutos nada más, de que por cada efectivo que cae en servicio hay 4 que se suicidan, ¿no? Eso es impactante. Pero bueno, quería volver un segundo, perdón que retome este tema que hace rato que lo tratamos, a propósito de la edad de retiro, porque suena incongruente que por un lado el sindicato se oponga a que se extienda la edad de retiro, pero por otro lado el gobierno tenga la habilitación del Ministerio del Interior para contratar policías retirados para las comisarías del interior.
Bueno, creo que nosotros salimos públicamente a decir que no estábamos de acuerdo con la contratación de funcionarios.
Ustedes están en contra de eso desde el año pasado.
Claro. Tenemos 600 policías eventuales que están esperando la presupuestación y decidimos contratar policías retirados, que no tenemos nada contra los compañeros retirados. Lo único que entendemos es que cumplieron una etapa y en realidad el reclamo debería ser mejorar el retiro, no volverlos a trabajar.
Claro.
Pregunta que tiene que ver con denuncias de sindicatos policiales en Salto y Cerro Largo. ¿Qué nos puede decir sobre la denuncia de abuso a efectivos en Salto y el tema del impago? ¿Qué se trata lo que denuncian desde Cerro Largo?
Lo de Cerro Largo no lo tengo presente, no es de nuestro sindicato. Lo de Salto, lo está trabajando el equipo jurídico. Y estamos a la espera de que avancen esas denuncias.
Está en asuntos internos ya la denuncia.
Sí, por lo que tenemos entendido, sí.
Bien, ¿y tiene información de esto? ¿Hay hostigamiento? ¿Hay sanciones?
El departamento de Salto es un departamento muy peculiar. Todo lo que se ha denunciado por parte de los compañeros que están allí representando al sindicato es comprobable. El tema del hostigamiento, de las sanciones, de las persecuciones, es un tema que tenemos que se está trabajando desde hace un tiempo y ahora se presentó.
¿Esto afecta también el interior del departamento? O sea, específicamente es más en las seccionales rurales de Asalto que afecta.
Sí, en las seccionales rurales, sobre todo por el tema del horario.
¿Por el tema de las horas?
Sí, tal cual. Es más, hace un tiempo atrás se hizo con estaba la Larrañaga en esa época de ministro del Interior, se hizo la planificación del tema del horario para el departamento conjuntamente con el sindicato y después el propio jefe de policía se encargó de empezar a cambiar.
Y, o sea, lo, ¿y los van cambiando de seccionales o los amenazan no, que los cambian si no cumplen con el horario o algo así?
El tema no es tanto eso, sino el tema de la... De, vos tenés departamentos, tenés seccionales que son muy alejados de la ciudad, uh-huh. que tienen un régimen específico de horario, y si tú se lo cambias de un día para el otro,
te complicás la vida,
no va a tener, claro. no tener forma de trasladarse, no va a tener ómnibus, no va a tener nada.
Claro.
Entonces es complicado.
Uh-huh. Bueno.
Ricardo, sí, algo
no,
más así.
Si esperábamos algún otro videito para los próximos días, ya que hablaba de herramientas un poco innovadoras para ejercer presión.
Bueno, yo creo que el primero causó buen impacto, se puso una opinión pública del tema, y bueno, y esperemos que no sea necesario tener que sacar más videos, pero por más dudas,
bien.
Siempre hay alguno de respaldo.
Bien.
Ricardo González, secretario de Organización del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, muchas gracias por este rato en Punto de Encuentro.
No, un gusto para mí y el agradecido soy yo.
Muchas gracias.
Buena
abrazo,
jornada,
que pase bien.
Adiós, chao, chao.
Punto de Encuentro.
La mañana periodística de Universal.